Ser Deportivos. Cadena Ser.
Buenas tardes, bienvenidos a Ser Deportivos. Un saludo de Ángel Rubiano en nombre de la redacción de deportes de la cadena Ser. Aquí estamos un día más, 29 de diciembre del 2014. Es un día feliz, es un día especial, es un día muy bonito para los aficionados del Atlético de Madrid, porque esta mañana, a eso de las 9 y media, 10 menos cuarto, se hacía ya oficial por fin la vuelta de Fernando Torres. Lo confirmaba el propio jugador en su cuenta de Twitter y también lo oficializaba el Atlético de Madrid en su web oficial. Así que 7 años después, Fernando Torres volverá a vestirse de rojiblanco. Trato de encontrar mi felicidad y ningún sitio mejor que el Atlético de Madrid. Las palabras del niño en Dubái, donde estaba concentrado con el Milán, porque mañana se juega ese partido amistoso ante el Real Madrid. Torres jugará cedido en el Atlético lo que resta de temporada y una más. Y el próximo domingo, día 4, será presentado por todo lo alto en el estadio Vicente Calderón. Su debut, previsiblemente, será ante el Real Madrid en la Copa, porque el mercado en Italia no se abre hasta el día 5 de enero, así que en ningún caso podrá jugar este próximo fin de semana en Liga ante el Levante. Torres es sin duda la noticia del día, pero tenemos más cosas. Como decíamos antes, tenemos al Real Madrid en Dubái para jugar mañana el partido amistoso ante el Milán. Más que amistoso, podríamos denominarlo partido por la pasta, porque el club madridista ingresa 4 millones de euros por jugar el encuentro. Ahí es nada. Y esta mañana ha hablado Carlo Ancelotti.
Creo que el equipo está motivado, porque creo que ganar ayuda a ganar. Estamos muy felices de vivir este momento que está siguiendo desde mucho tiempo. Nos gustaría continuarlo.
Bueno, palabras del italiano. Hay que decir que no está en la expedición madridista Sergio Ramos, que sigue recuperándose de la lesión que sufrió en el Mundialito de Clubes, tampoco Marcelo, aunque me refiero a Ramos, el de Camas, va a hacer esta tarde acto de presencia en el partido solidario Champions for Life, partido que se juega a las 7 en el Calderón. 5 euros valen las entradas y es por una buena causa, conseguir fondos para proteger a los niños y garantizar su supervivencia y además la lucha contra la epidemia mortal del ébola. Si vas, además de ayudar, vas a ver en acción a jugadores como Rakitic, Iniesta, Raúl García, Reyes, Arabia, Mikel Rico. Yo creo que te va a merecer la pena. Del fin de semana mereció la pena también la jornada en la Premier, aunque ya os digo que pincharon los favoritos. Empató el City ante el penúltimo clasificado, el Burnley, y eso que iba ganando 2-0. Y empató el Chelsea ante el Southampton. Es verdad que el árbitro no pitó un claro penalti sobre Cesc Fàbregas, pero también es verdad que Mourinho, vaya donde vaya, sigue siendo igual.
Tomorrow in the sports papers would be front page scandal, because it's a scandal.
You think it's a scandal?
I think it's a scandal because it's not a small penalty. It's a penalty like the Big Ben. There are not incidents.
Could that have influenced the referee? Do you think
of course,
today?
That's a campaign. That's a clear campaign.
Más o menos se entiende bien, pero por si acaso, es un escándalo, es un penalti como el Big Ben. Hay una campaña, hay una clara campaña contra el Chelsea. Es lo que dice Mourinho. Y a mí me recuerda eso de cuando éramos pequeños y decíamos que el profesor me tiene manía. A mí me suena eso. Fuera del fútbol, el Barça ganó el clásico de baloncesto al Real Madrid. Mal partido de los blancos. El Barça fue mejor y se llevó la victoria justamente por 8 puntos. Barça 76, Real Madrid 68. Además, hoy se cumple un año del terrible accidente de Michael Schumacher. Hay muchas noticias confusas sobre el estado del piloto alemán. El caso es que se cumplen ya 365 días. Está en casa, rodeado de su familia, y su agente ha confirmado hoy que hace progresos de acuerdo a la gravedad de las lesiones y que será un camino largo y difícil. Antes de meternos en faena, ha llamado la señora Carmen al 915215069, al contestador del programa, y claro, ha felicitado a los alevines del Valencia, que ayer se proclamaron campeones del torneo de fútbol 7.
Hola, buenas noches, soy Carmen, aunque me veis con esta voz de caballera, pues que historia de tanto cantar y tanto gritar y tanto... Bueno, pues nada, mira, solo queríamos para dar las gracias a la Sexta, pero sobre todo quiero dar las gracias a Joserra por este torneo que organiza, que me lo he pasado pipa, me he tragado todos los partidos. Qué chavales, qué pundonor, qué orgullo, qué pasión, claro, sí. Qué todo. Ay, qué bien me lo he pasado. Bueno, que tengáis buen año. De todas maneras, ese día, el día año nuevo, ya os llamaré para felicitaros.
Hombre, qué menos, ¿no? Que llame para felicitaros.
Porque lo hace. Es decir, a mí me llamó en Nochebuena, estuve hablando con ella.
y me felicitó a mí y a Edu Pidal.
Hola, Escorial, ¿eh?
Hola, Rubiano, muy buena.
¿Qué tal esto de volver a ser deportivos?
Pues muy bien, la verdad.
Hemos pagado tu cláusula.
Haciendo viejos laureles.
Hemos pagado tu cláusula de rescisión. Que tenía ganas yo de que me contaras con tu graciejo habitual esa noticia curiosa que a ti te gusta.
Mira, ¿tú te acuerdas de Freddy Adu?
Sí.
Aquel que iba a ser el nuevo Pelé, que ya era internacional.
Sí, sí.
Con Estados Unidos a los 13 años y al final se ha quedado en nada. El caso es que Adu acaba de terminar su contrato con el Jagodina de Serbia. Es el séptimo equipo en 6 años, el décimo en su carrera deportiva. Él en Twitter ha querido cortar de raíz los rumores de despido, ha aclarado que su contrato era para 6 meses, pero lo cierto es que no ha convencido a los directivos para que le renovaran. Ha estado en el DC United, en el Salt Lake, en el Benfica, en el Mónaco, en los Beleneses, en el Aris de Salónica, en otro equipo de Turquía, en otro equipo de Estados Unidos, en Filadelfia, en el Bahía de Brasil y ahora en el Jagodina. Y ahora se dice que va a volver a Estados Unidos. Dice que para reencontrarse con su carrera futbolística, aunque a mí me da que es que ni con Paco Lobatón la va a encontrar, Rubiano. La tiene perdida ya.
Sí, tiene mala pinta. Gracias, Esco. Qué bien lo has hecho, por cierto.
Muchas gracias.
Vamos a seguir pagándolo tu cláusula, a ver si te quedas aquí en el Ser Deportivos. 3:11, en un minuto hablamos de la noticia del día, y es que Fernando Torres ha vuelto.
Ser Deportivos. Cadena Ser.
Empresa colaboradora de Mobile World Capital Barcelona.
Disfruta esta Navidad en Nasica Getafe. Pista de hielo para los más pequeños, talleres de cocina, la visita de sus majestades los Reyes Magos y muchas sorpresas más. Una Navidad diferente en un centro comercial diferente. Nasica Getafe, salida 17 de la A4.
Si tienes hijos entre 2 y 11 años, ven al Parque Infantil Mucho Pirata. 800 metros cuadrados con una gigantesca estructura de juegos, hinchables, baby disco y ludoteca. Todo bajo la atención de monitores titulados. Y mientras, vosotros en nuestra cantina, desde la que podréis estar pendientes de ellos. Se lo pasarán pirata. Parque Infantil Mucho Pirata, Avenida Cerro del Rubal 37, Parla y en muchopirata.es.
¡Ya quiero ir a Mucho Pirata!
El Ayuntamiento de Getafe ha preparado para los más pequeños los cuentos de Navidad. Un mundo de magia y diversión para disfrutar del teatro estas fiestas. Dragoncio, Pinocchio, Toy Story y muchos más te esperan en el Teatro Federico García Lorca. Entradas ya a la venta en taquilla o en entradas.com.
En Carrefour todo cuenta. Por eso hasta el 31 de diciembre tienes un 50% de descuento directo en todas las marcas de maquillaje y un 20% de descuento en cremas faciales.
Este es un vino muy añejo.
Usted no bebe.
Yo nunca bebo vino.
Décimo certamen literario de Ser Madrid Sur. Ser vampiros. 80 años de Drácula en español.
Envíanos tu relato a certamen@sermadridsur.com.
Patrocinan Centro Comercial Plaza Loranca 2, Juguetos, El País de Siempre Jugar, en Fuenlabrada, Leganés, Arroyo Molinos, Loranca y Majadahonda, TiendaAira.com, Parque Warner Madrid y los excelentísimos ayuntamientos de Fuenlabrada, Getafe, Leganés, Pinto y Torrejón de Velasco.
Décimo certamen literario de Ser Madrid Sur.
De las 9:30, 9:45, se confirmaba la noticia que prácticamente todos los aficionados del Atlético de Madrid querían escuchar. Se confirmaba por fin la vuelta del hijo pródigo. 7 años después, Fernando Torres vuelve a ser jugador del Atlético de Madrid. Digo que es un día especial para los aficionados del Atlético de Madrid. Hola, Hugo Condé, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Qué Rubiano, muy buenas.
Y que coincide curiosamente con el cumpleaños de Hugo, 36 castañas, si no me han dicho mal. Así que felicidades también de nuestra parte, ¿eh?
Gracias, hombre. Fíjate lo que dice la gente. Macho, te han hecho un regalo hasta el Atlético y te han regalado a Fernando Torres. Que ha esperado el día de tu cumpleaños para hacerlo oficial.
Por ahí va yo, claro.
Así que fíjate la historia. Bueno, sí, era la noticia que esperaba a todos los aficionados. Ya lo veníamos contando. Había alguno que estaba un poco nervioso, ¿no? Porque hasta que no se hace oficial, pues alguno todavía tiene un resquemor. Bueno, la historia, el Atlético de Madrid esa tarde vuelve a entrenar, quería que Fernando Torres estuviera en ese entrenamiento. Lo que pasa es que, como habéis podido o vais a escuchar ahora también, tenía esta mañana una conferencia, ¿no?, en Dubái, estaba programado, no quería interferir en eso, así que esta mañana ha dado esa conferencia, va a viajar a Madrid y en principio mañana va a pasar el reconocimiento médico y seguramente podrá incorporarse con el resto de sus compañeros al entrenamiento del conjunto rojiblanco. Mañana va a ser esa imagen que todos los aficionados del Atlético de Madrid están deseando, que es volver a ver al niño Torres a una edad edad normal, porque no es lo mismo volver con 35 años que con 30, vestido otra vez con la elástica roja y blanca.
Mañana veremos ya esa imagen, el domingo va a ser la presentación, si no hay cambio de hora, a las 4 en el Vicente Calderón, y hay que decir, Hugo, que llega cedido por lo que resta de temporada y una más.
Hasta 2016, eso es, que es cuando acaba contrato, es decir, cuando termine esa cesión, el Atlético de Madrid podrá negociar con Fernando Torres y Fernando Torres podrá negociar con el Atlético de Madrid si quieren estampar su firma y ampliar pues ese contrato. También podría negociar con otros clubes, pero bueno, vamos a ponernos en esa tesitura. Hay que decir también, Rubiano, que en el acuerdo el Atlético de Madrid sigue pagando el sueldo de Cherchi, que se va cedido hasta la misma fecha, hasta junio del 2016, hasta el Milán. Y el Milán paga a Fernando Torres, con lo cual ese límite salarial que le preocupaba tanto al Atlético de Madrid y que era el gran impedimento para que Fernando Torres volviera al conjunto rojiblanco no se sobrepasa, y por eso el niño puede volver al equipo del Vicente Calderón.
Con la llegada de Torres, ¿esperas más novedades en el mercado de fichajes del Atlético de Madrid?
Bueno, va a depender un poco de las salidas, ¿no? La plantilla más o menos está cerrada. La historia es la posibilidad de futbolistas que salgan en este mercado de invierno. Puede salir el Cebolla Rodríguez, como ya te contaba, que es un futbolista que estuvo a punto de salir en verano y que tenía la promesa del Atlético de Madrid, que si llega una buena oferta para él, le dejarían salir. Habrá que ver qué pasa también con Perio Suárez, que es un futbolista que, sabes, quiere muchos más minutos de los que está teniendo hasta ahora y que también podría emprender otro camino. Y dependiendo de lo que salga del Atlético de Madrid, pues podría meterse en el mercado de fichajes, evidentemente, para reforzar la plantilla. Pero si no se fuera nadie, no creo que hubiera más movimientos en el equipo rojiblanco.
Muy bien, gracias, Hugo. Feliz día de cumpleaños, ¿eh?
Gracias, hombre. Un abrazo a todos.
Un abrazo. Esta tarde a las 7 se disputa el partido solidario Champions for Life. Es a las 7 de la tarde en el Calderón. Entradas a tan solo 5 euros por una buena causa. Ayudar a los niños más desfavorecidos e intentar garantizar su supervivencia. Además de la lucha contra la epidemia mortal del ébola. Son dos equipos, este y oeste. El combinado de los jugadores del oeste lo va a dirigir un clásico como Milinko Pantic. Hola, Panti, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Pues muy bien, te voy a preguntar enseguida por esa cita del Champions for Life, pero antes tengo que preguntarte por la noticia del día, ¿no? Que es el fichaje ya oficial por fin de Fernando Torres. ¿Tú cómo ves su vuelta al Atleti?
Estaba claro que le íbamos a fichar. Muy bien, yo lo veo perfecto. Yo lo veo perfecto y yo creo que el niño vuelve a su casa y estoy segurísimo que otra vez va a ser igual que antes.
Te escuché además el otro día decir que tú llegaste al Atleti también con 30 años y te fue muy bien, así que a Torres le tiene que pasar lo mismo.
Con 29 años, pero bueno, más o menos igual, ¿sabes? Pero bueno, estamos hablando de otras épocas y yo entonces vengo de un fútbol diferente, ¿sabes? Y tenía unas ganas enormes para comer todo el mundo entero, ¿sabes? Pero bueno, él igual, supongo que para él es un reto también. Vuelve a su casa y todo el mundo espera volver a ver al mejor Torres.
¿Y confías, Milinko, en que el Cholo pueda sacarle el máximo rendimiento a Torres otra vez?
Hombre, por supuesto que sí, porque el entrenador es que ha apostado por él y el entrenador le conoce, ha jugado con él y el segundo también de entrenador le conoce también. Entonces, supongo que lo tienen claro. Tienen claro y saben, pero bueno, todo el mundo sabe perfectamente cómo es y qué es Torres. No hay que ser listo y ahora hablar de Torres, pero yo creo que si lo recupera Cholo, si lo recupera Atlético, seguramente el del Bosque también se va a aprovechar de esto.
Seguro. Bueno, Torres es la gran noticia del día, pero no es menos importante ese Champions for Life. Tú diriges el equipo del oeste, con nombres tan importantes como Sergio Ramos, como Raúl García, como Saúl Ñíguez, Rodrigo, Gallá, Baptistao. Pero bueno, Milinko, lo importante es llenar el Calderón, que la causa lo merece,
sí,
¿verdad?
Fundamental. Porque hoy yo creo que el protagonista debe ser la afición. La afición y nosotros, bueno, en segundo plano, pero bueno, también participar de alguna manera, pero afición hoy tiene que demostrar que es solidaria, que siempre está donde tiene que estar y espero, la verdad, sería muy buena noticia que se llena esta noche el campo.
Oye, si alguno está pensando con el frío que hace en Madrid, casi que me quedo en casa, ¿cómo le convences para que cambie de opinión y que vaya esta tarde al partido?
No, pero frío aquí en España, todo es psicológico, aquí frío no existe. Aquí frío no existe, tiene que ir en Rusia y, bueno, ahora en los países allí, como está Alemania, Serbia, Austria, tiene que ver el frío de verdad, pero aquí frío, estamos hablando de sol, estamos hablando de tiempo precioso. Yo, la verdad, esto de frío no lo entiendo porque, de verdad, esto no se puede llamar frío.
Pues ala, que no hace frío en Madrid, ¿eh? Que todo el mundo se anime y que vaya al Calderón. Hoy te vamos a ver en el banquillo del Estadio Vicente Calderón. ¿Algún día te veremos dirigiendo en ese banquillo al primer equipo del Atlético de Madrid?
Bueno, no lo sé, la verdad. Yo voy a intentar que no sea la última vez. Pero no sé, la verdad, no tengo ni idea. Esto lo maneja mi representante, que se llama Destino.
Sí.
Y no sé qué va a hacer conmigo, la verdad, no tengo ni idea.
Pero te gustaría, ¿no?
No hemos hablado, por supuesto. ¿A quién no le gustaría? Dime un entrenador ahora mismo que no le gustaría. Dime uno.
No hay ninguno.
Y aparte nosotros, bueno, y nosotros que hay más mis compañeros que son entrenadores, que hemos jugado y sabemos de qué se trata todavía más, pero seguramente en el mundo entero ahora Atlético Madrid es un caramelo. Pero bueno, está muy bien cubierto el banquillo y ojalá que dure mucho este trato de banquillo.
Muy bien, pues nada, que vaya fenomenal ese Champions for Life, Milinko, y gracias por estar en la SER. Un abrazo, ¿eh?
Bueno, a vosotros un abrazo muy fuerte. Nos veremos esta noche, ¿vale? Hasta luego. Chao, chao.
Llamada a Luis, el nieto de Ana, un día cualquiera.
Abuela, dime.
Luisito, hijo, te llamo para decirte que eres un sol. Todas las navidades te comes como una cara el pollo con ciruelas que preparo. Aunque sé que no te acaba de convencer. Venga, este año cambiamos el menú, ¿te parece?
Anda, abuela, pero si yo me lo como encantado. Además, después de 23 años, ya me está empezando a gustar.
Qué fácil es sorprender con un pequeño gesto. Hacer feliz a alguien cuesta poco y significa mucho. Haz feliz a alguien. Coca-Cola.
Este domingo, por solo 5,95, nueva entrega de El País de Música, Cajón de Rumba. Las mejores rumbas de nuestra música. Las que han hecho historia desde finales de los 60 hasta la actualidad. Este domingo, por solo 5,95, en tu kiosco, con El País.
Mañana a las 5 de la tarde, hora española, juega el Real Madrid ante el Milán en Dubái, partido para hacer caja, 4 millones ingresa el club por jugar este encuentro. Ha llegado esta madrugada la expedición madridista. Hola Antonio Romero, muy buenas.
Hola, ¿qué tal Rubiano? ¿Cómo estáis?
Partido para recaudar, no vale para otra cosa. No están Ramos y Marcelo, que se han quedado en Madrid recuperándose, el resto están todos, de hecho creo que por contrato están obligados a jugar, ¿no?
Sí, por lo menos 45 minutos yo creo que es el peaje que tienen que pagar este tipo de equipos para seguir manteniendo la diferencia salarial con el resto de los equipos, la máxima o el máximo nivel continental. Para que se haga una idea, y para poner un poco en valor el partido, 8 días en Marruecos, ganando el campeonato, vale lo mismo que 24 horas en Dubái jugando un partido amistoso contra el Milán. Si no me equivoco, me parece que hay muy poquita diferencia entre lo que ganó el Real Madrid en Marrakech frente al San Lorenzo de Almagro y lo que va a ganar mañana. Bueno, pues hay de un partido en el que Ancelotti, le escuchamos, ha dejado claro, Rubiano, que aunque sí, es un partido para darle minutos por contrato a todos los futbolistas, ni mucho menos después del partido va a castigar de minutos a todas sus estrellas.
Los jugadores han hecho un sistema de descanso y naturalmente en esta semana no vamos a matar los jugadores trabajando físicamente. Creo que no lo necesitan, un trabajo físico, necesitan descansar. Vamos a preparar esta semana bien con este partido, que lo vamos a jugar a lo mejor que podemos, después preparar Valencia.
Sí, porque el domingo el Madrid juega nada más y nada menos que en Mestalla. Ahora vamos a hablar de cómo está el Valencia, que por cierto se han agotado todas las entradas. Y Romero, esta tarde el Madrid está también pendiente de los premios Globe Soccer. Como está tan cerquita el Balón de Oro, tenemos que prestar atención a estos premios también.
Bueno, pues si no queda otro remedio, sí. Bueno, son los premios de la cuadra Méndez, así que no creo yo que haya mucha sorpresa por ahí.
Sí.
Todos los premios son bienvenidos. Yo creo que si hay un club este año en el mundo del fútbol que merece premios más allá de la nomenclatura, ese es el Real Madrid. Es un aperitivo de lo que va a pasar en el mes de enero del Balón de Oro, pero tampoco es que sean unos premios de un prestigio tremendo como para que mañana tengas que abrir el local. Así que estaremos pendientes de ellos, estaremos pendientes, como toda la expedición del Real Madrid, porque repito, todo trofeo bienvenido sea, pero yo más allá de los trofeos, creo que este año todos los trofeos que reciba el Real Madrid y todos los trofeos individuales que reciba o bien su entrenador o cada uno de los futbolistas, creo que son merecidos, porque el Real Madrid actualmente es el mejor equipo del mundo.
Si no te pregunto, ya termino. Por lo que dijo ayer Mourinho, no me voy a quedar tranquilo, ni tú tampoco, para responder.
No, bueno, yo es que creo que corre el riesgo, el serio riesgo, bueno, vaya por delante que es penalti, sí, que se resbala el futbolista y es lamentable que el árbitro no vea ese penalti sobre Fábregas, pero yo creo que Mourinho corre el serio riesgo de convertirse en una parodia de sí mismo. O sea, yo creo que es algo que repitió primero en Inglaterra, luego en Italia, luego en España, vuelve ahora en Inglaterra. Creo que Mourinho, más allá de lo que dijo ayer, está un poquito dolido porque en el Real Madrid están ganando bastante más de cuando él era entrenador del Real Madrid, y lo está haciendo de mejor manera y jugando bastante mejor al fútbol. Y yo creo que ese resentimiento que tiene Mourinho le lleva a ver fantasmas, a decir gilipolleces como la que dijo ayer.
Perfecto. Un abrazo, Romero.
No sé si ha quedado claro.
Sí, sí, ya. Yo creo que te hemos entendido bien.
Venga, un abrazo fuerte.
Hasta luego.
Chao.
El domingo juega el Madrid en Mestalla. Chimo Marmano, muy buenas. A ver, Chimo Marmano, Valencia, muy buenas.
Hola, muy buenas.
Ahora te escucho como un tiro. Y digo que Mestalla va a estar lleno hasta la bandera, ya no hay entradas.
Sí, se ha colgado hoy el cartel de no hay billetes, así que 52.000 personas se van a congregar el próximo domingo a las 5 de la tarde en el estadio de Mestalla. Está muy ilusionada la afición esta temporada, hay muy buenas entradas, una media de 45.000-46.000, pero es que ahora viene el Real Madrid, como el día que vino el vigente campeón, el Atlético, y el Valencia salió arrollador y le marcó 3 goles en apenas 13 minutos al vigente campeón, al Atlético del Cholo. Pues ahora van a intentar hacer lo mismo en el primer partido del año ante el Real Madrid. De momento, la afición ya ha puesto su granito de arena, ya se ha colgado ese cartel de no hay billetes, así que mucha ilusión en intentar dar un bocado al líder de la Liga y acercarse y quedarse donde ellos quieren estar, en el Valencia, que es en los puestos de Champions.
Y rápidamente digo, sí, Chimo, Enzo Pérez al caer.
Sí, y otro aliciente puede ser para esos 52.000 que vayan el próximo domingo, ver debutar a Enzo Pérez. En las próximas horas se podría cerrar el fichaje. Ahora mismo está Luis Felipe Vieira, el presidente del Benfica, y el Valencia ultimando ese traspaso, que sería 25 millones de euros más variables. En el Valencia nos comentan los servicios médicos, ya está preparado para hacerle la revisión mañana, muy posiblemente, así que mañana podría estar aquí Enzo Pérez, y el objetivo de Nuno es que entrene los próximos días e incluso debutar, aprovechando que no estará Javi Fuego por sanción, así que podríamos ver el debut de Enzo contra el Real Madrid el próximo domingo.
Gracias, Chimo, un abrazo.
Un abrazo, compañeros.
Barcelona, Joan Tejedor, buenas tardes.
¿Qué tal, Rubiano? Muy buenas.
Seguimos sin noticias del TAS.
Aunque las tendremos mañana, el Barça por fin sabrá si puede fichar a partir de verano o no. Una decisión, la del TAS, que va a marcar de una forma decisiva el futuro de la planificación deportiva del Barça. En el club esperaban antes de Navidad esa resolución del TAS, y el hecho de que se haya ido dilatando el proceso y de que el TAS pidiera más documentación la semana pasada, tanto al Barça como a la Federación Española, hace que sean un poco más optimistas en el club azulgrana, que hasta ahora eran conscientes de que el TAS no acostumbra a rectificar decisiones de la FIFA. Lo vimos en el caso Luis Suárez, que a pesar del matiz de poder entrenar, le mantuvo los 4 meses con el Barça y los 9 partidos con la selección. El hecho de eso, de que la decisión se retarde y le hayan pedido más documentación, hace que en el Barça piensen que, ¿por qué no?, se les puede, aunque sea, reducir a la mitad el castigo y poder fichar a partir de junio.
Bueno, pues mañana tendremos noticias. Y también rápidamente, Joan, mañana vuelve el equipo, pero hasta el viernes no van a llegar Messi y Neymar.
Vuelven por fascículos, mañana a las 6 los europeos, el miércoles van a estar los sudamericanos que no vayan a jugar, Adriano, Douglas Alves y Luis Suárez, y el viernes se espera a los que sí que tienen que estar en la Copa América, que son Messi, Neymar, Mascherano y Claudio Bravo, aunque Bravo y Mascherano no se han ido a Argentina y a Chile y se espera que vuelvan antes, por lo tanto sí, hasta el viernes no van a estar Messi y Neymar.
Muy bien, gracias, Jan, un abrazo. Y antes de llegar a las 3:30, Antonio Fuentes, Inglaterra, hola.
Hola, Rubiano, ¿qué tal?
Acabamos de hablar con Antonio Romero, las palabras de Mourinho. Yo quería preguntarte, más que opinión, ¿cómo son las portadas hoy en Inglaterra? Si le pegan mucho a Mourinho, si dicen algo de lo que dijo ayer Mourinho.
Bueno, sí, sí que hacen reflejo de lo que dijo Mourinho, pero bueno, tampoco hacen mucha leña de sus palabras, porque ya os he contado varias veces que aquí esas declaraciones no son tan incendiarias como en España, porque los periodistas aquí se lo toman más a broma, ¿no? Y aunque él denuncie una campaña absolutamente absurda, porque nadie se lo cree, la verdad que los diarios son bastante tibios al reflejar esas declaraciones de Mourinho ayer en la BBC, porque básicamente saben lo que hace, él utiliza a su antojo el momento que está viviendo su equipo en cada situación, sí. Y por lo tanto no se lo toma muy en serio.
Bueno, por eso le tiene más manía a los españoles, a los periodistas españoles, que a los ingleses, porque los ingleses se lo toman un poco a broma. Gracias, Antoñito, un abrazo.
Un abrazo, Rubiano.
3:30, esto es la SER, esto es SER Deportivos.
SER Madrid Sur, 94.4 FM.
Disfruta esta Navidad en Nasica Getafe. Pista de hielo para los más pequeños, talleres de cocina, la visita de sus majestades los Reyes Magos y muchas sorpresas más. Una Navidad diferente en un centro comercial diferente. Nasica Getafe, salida 17 de la A4.
Que miren bien, hagan números y controlen el riesgo y que busquen asesoramiento externo que le va a dar una visión más realista del proyecto.
Principalmente que hagan un estudio de mercado, eso es fundamental. Y si ya lo tienen claro, que vayan a por todas, que se pongan objetivos a corto plazo y que vayan cumpliendo y vayan haciendo pasito a pasito y al final se llega.
Si eres emprendedor y acabas de abrir tu empresa, llámanos 91 615 1150 o escríbenos a correo@sermadridsur.com.
Ser emprendedores.
Con el apoyo de GISA, Getafe e Iniciativas, Ayuntamiento de Getafe.
Sí, 31, aprovechando que no hay fútbol, aprovechando que nos gusta el baloncesto y aprovechando que ayer se disputó el clásico Barça-Madrid, hoy la barra libre es de básquet, así que voy a saludar a Paco Jo, que ya está aquí a mi lado. Hola, Paco Jo, muy buenas.
Hola, Rubiano, qué raro se me hace todo. O sea, se me hace raro escuchar esta sintonía con una barra libre en donde no esté Romero, Manolete, Jordi Martí e Íñigo Martínez. Se me hace raro que tú me des paso a las 3:30 y se me hace raro que hagamos una barra libre de básquet. O sea, por se
cierto,
me hace raro todo.
Por cierto, hablando de barras libres, tenemos una bonita para el miércoles, ¿no? Para el jueves, mejor dicho.
Sí, vamos a tener un programa muy interesante el día 1 de enero. Va a estar divertido, va a ser rompedor, las cosas como son, sí. Distinto totalmente.
Sí, sí, sí. Habrá que pasarse por aquí el día 1 y tendréis que escuchar que os va a merecer la pena.
Tú te tienes que pasar, ya te aviso.
No, ya lo sé.
No,
ya.
Te lo digo para que lo sepas. Es ya. Decir, hoy estoy aquí yo contigo y tú el día 1 conmigo.
Me han avisado Laura Martínez y Antonio Martín Balbuena, así que aquí estaré, que son los que mandan. Barcelona, Xavi, seis son muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas.
Vaya dupla, pero es que sumamos otro más a la terna, nuestro compañero de Televisión Española, Lalo Alzueta. Hola, Lalo, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas. Yo es que he escuchado barra libre y ya no he preguntado qué era.
estaba claro.
Ha pasado, ¿no? Sin llamar.
Claro, claro.
Oye, luego hablas con Paco Jo, Lalo, para que te abone la colaboración, como está estipulado, ¿eh?
Sí, no, yo voy a pedir el doble esta vez, pero pues, sí, lo podemos llegar a un acuerdo.
Seguro que sí.
Vale, perfecto. Bueno, esto es una barra libre, yo planteo la primera y me callo, como bien dice Paco Jo habitualmente. ¿Os gustó el clásico? ¿O quizá os decepcionó un poco en global el partido?
Yo seguro que cuando los seguidores del Barça escuchen esto, me van a decir, claro, este tío es que a mí no me gustó. O sea, no me gustó, pero no me gustó porque me pareció descafeinado. Me gustó más el Barça que el Real Madrid, pero es un clásico que llega en las Navidades y que no tiene mucha trascendencia. Yo en algún momento de la transmisión ayer en Carrusel decía que me recordaba un poquito al torneo de Navidad del Real Madrid en algunos aspectos, ¿no? Defendieron muy poquito, fallaron mucho, no fue un partido de gran calidad y yo creo que en eso, viendo la intensidad que tienen los dos equipos, la calidad y lo que pueden aportar, a mí el clásico me decepciona un poco.
Bueno, los clásicos de la fase regular son un poco como el boxeo, los combates de o los asaltos de tanteo, ¿no? Están ahí tanteándose uno y otro.
¿De tanteo o de tonteo?
Tanteo. Tanteo. Vale. No, yo creo que ayer el tanteo fue mejor para el Barça, porque, hombre, con todo lo que ha caído en este último mes en el Barça, además todos los lesionados de la misma posición, pues ganarle al Real Madrid, ganarle más o menos bien, como le ganó el Barça, y destrozándole el juego interior, pues, hombre, fue un alivio para el Barcelona. Por tanto, es intrascendente, quizá no, pero casi la victoria, por tal como están las cosas, pero yo creo que sale reforzado el Barça, vamos.
A mí me gustaron tres cuartos en cuanto a competitividad, intensidad y que el partido estaba vivo, porque el Real Madrid no tuvo ese rush final que sí tuvo el Fútbol Club Barcelona. Me pareció que el Real Madrid se debe y se puede esperar mucho más, valga el dato, un jugador del equipo de Pablo Laso superó las dos faltas personales, ¿no? Y esto pues habla bien de la intensidad que sí puso un equipo y a la que le faltó, además del acierto al otro. Dicho esto, como que no tiene trascendencia. El Madrid ayer llegaba a la Ciudad Condal como líder de la Liga Endesa y se va a jugar en Málaga, no el liderato, que ya lo ha perdido porque lo tiene Unicaja ahora mismo, sino quedarse a dos victorias y descolgado en una clasificación aparentemente tan igualada entre los puestos de arriba y donde cada fallo penaliza. Yo creo que sería pues tomárselo un poco a chirigota, pensar que bueno, que no pasa nada, que esto es un Barça-Madrid, que esto es como el torneo del club social. No, perdona.
A la primera fase no sirve para nada.
Pero yo sí entiendo a Lalo. Es decir, si acumulas lo que va a tener el Real Madrid esta semana, entonces sí que tiene trascendencia. Yo no voy a decir hasta ahora que Pablo Laso esté en peligro, porque no lo creo. Pero yo vi ayer la cara de los directivos del Real Madrid, vi la cara de los jugadores del Real Madrid, vi la cara de Pablo Laso, y saben que están ante una semana muy trascendente con respecto al futuro del equipo. Es decir, aislados los partidos no tienen trascendencia, juntos pueden tener mucha trascendencia esta semana, ¿eh?
Claro, o sea, me refiero, si el Madrid pierde ante Unicaja esta semana, se acumulan dos derrotas consecutivas, que viene la de Bilbao, la de Estudiantes hace un par de semanas también, y a la cosa pinta peor.
Yo creo que en esa tiene permiso, el Madrid.
Pero no por ser Pablo Laso quien es, ni por... Es que el entrenador del Real Madrid de baloncesto, igual que el del Barça, tiene una presión que, por ser vos quien sois, no tiene el resto de equipos. Por supuesto que tiene esas cuatro derrotas encadenadas. Yo escucho run de pidiendo la dimisión de Xavi Pascual hace dos temporadas, cuando el Barça tuvo un arranque más que discreto de la competición, y se hablaba de que podía venir ser cobrado. Pero ¿de qué estamos hablando? Por supuesto.
Fueron traidores a la causa los que hicieron eso.
No, pues por supuesto que pedir apuesta por alto, como de cualquier entrenador de Barça y de Madrid que no cumple con los objetivos y que sobre todo tiene un problema. Es que la comparación del Madrid de Pablo Laso es con el Madrid de Pablo Laso del año pasado.
Claro.
Mira, yo voy a dar un dato del partido de ayer que para mí es clave. Interiores del Barça, 37 puntos, 25 rebotes. Interiores del Real Madrid, 17 puntos, 12 rebotes.
Sí, pero ese es el dato que se ve. El dato que quiero decir...
Pero fue el que decidió el partido,
sí,
¿eh?
Pero hay otro dato, Xavi. Yo no he visto hace mucho tiempo en un partido de baloncesto el que un equipo como el Real Madrid, es decir, uno de los equipos grandes de España y de Europa, reciba tantas canastas en bandeja de manera fácil.
Eso es verdad.
Es decir, ya no solo es el juego interior, sino la defensa de un Real Madrid que decíamos que había mantequillas mucho más duras. La defensa del Real Madrid permitió muchísimo juego bajo canasta y de bases, entrando de manera fácil y anotando, lo que significa que hay desidia. Y como decía Lalo, la mala comparación o la comparación del Real Madrid, de este Real Madrid de Pablo Laso, con el Real Madrid del año pasado, hace que este Real Madrid salga muy tocado, a pesar de que a principio de temporada la filosofía ha sido distinta. Les han dicho a los jugadores, les han dicho al técnico, lo que hay que llegar es bien a las citas importantes y no pasa nada por perder partidos intermedios. Pues mira, resulta que sí pasa, que si los partidos se encadenan, y los partidos se encadenan esta semana, la semana grande del Real Madrid, Barcelona, Unicaja, Estrella Roja y bueno, Moravanca Andorra, como haya ahí partidos encadenados, lo mismo sí que pasa, que se pierdan partidos,
Bueno, pues nada, es que este año, esto, Rubiano, fíjate, ¿no? 8 añitos sin ganar ya el Madrid en el Palau en fase regular.
Tampoco te crezcas.
Y la Final Four en Madrid, y el Barça se guarda Navarro ahí para la Final Four.
¿Cómo que se guarda? Se guarda Navarro para jugar, que narices.
Yo creo... Dale, Lalo, dale.
No, pero es alucinante. Primero que todo eso, porque para el señor Seiso, las cuentas y las estadísticas estas y las rachas valen solo cuando le interesa. Cuando no, lo que importa son los títulos, amigo. Bueno, pues ahora parece que importan a mí las rachas. 9 años consecutivos y demás. Y lo que yo quiero decir es que esto va a precipitar los acontecimientos de un modo o de otro, sobre todo para el Real Madrid, porque yo creo que sí va a ser un punto de inflexión y va a añadir un poquito más de picante lo que pasa este año en la Copa. La Copa que ha sido balsámica en ocasiones para el Barça, el año que, por ejemplo, se la gana in extremis, eliminando en los cruces al Real Madrid, fue un espaldarazo para la gestión en el vestuario de Xavi Pascual. Y quizá esa copa, que fue el primer título que consiguió Pablo Laso al frente del Real Madrid, pueda ser balsámica o no, o definitoria para el futuro del técnico vitoriano del Real Madrid. Pero bueno, esto es lo bonito del deporte de alta competición, insisto, y de dos banquillos, como son el de Jorge y el de Madrid, donde obviamente cualquier entrenador que no ha motivado resultados va a estar cuestionado. Se llame Xavi Pascual, se llame Pablo Laso, o se llame el Corral.
Hablar de copas en una barra libre siempre es interesante.
Sí, yo quiero decir una cosa. Estamos hablando de Pablo Laso, de la posición de Pablo Laso, de qué puede pasar si se encadenan malos resultados. algo de culpa también tendrán los jugadores, ¿no? Porque es que ayer, quitando a Maciulis, los jugadores del Real Madrid dieron ayer el nivel en el Palau.
No, en general no, y yo creo que ellos lo sabían.
Algo de culpa tienen que tener los jugadores también.
Sí, 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 por supuesto. Los jugadores del Real Madrid tienen su parte de culpa, Pablo Laso tiene su parte de culpa, pero no quiero utilizar tópicos. Ya sabes lo de la cuerda se rompe por el lado más débil, es más fácil cambiar un entrenador que cambiar una plantilla, etcétera, etcétera. Yo lo que empiezo a pensar es que hay jugadores del Real Madrid que ven a Pablo Laso en una posición comprometida, y no diré que no se esfuerzan lo suficiente, ¿no? Pero dicen, bueno, quizás en ese tramo de temporada y tal, y como está de tocado el entrenador, pues no pasa nada si no me esfuerzo demasiado. Digo, es una impresión, ¿eh? Quizás es una impresión equivocada, pero después de ver sobre todo el partido de ayer, tengo ese run run en la cabeza.
Es que además hay, perdón, Lalo, hay yo que estaba ahí abajo, muy cerca del banquillo del Madrid, se ven malas caras, ¿no? Yo si no me fijo siempre en lo que me dice Nino, o sea, las caras no eran buenas, eran caras, además se le encaró más de un jugador a Pablo Laso, ¿no? Es decir, hubo broncas ahí, no sé, es una situación, como dice Paco Jo, extraña, y parece eso, ¿no? Como diciendo, uy, vamos a ver qué pasa aquí en el futuro inmediato, ¿no?
¿Y tuviste malas caras también, Lalo?
Yo no, pero vamos a ver, yo primero por quitar hierro al tremendista de Seisó, que es el tremendista de manual, voy a quitar un poco de hierro. Obviamente, un equipo que va palmando y el partido más importante para tu afición del año, que es jugar el clásico ante el Fútbol Club Barcelona, pues no van a estar haciendo botellón en el banquillo.
No, pero ya me entiendo,
pero es más, los roces, que él, por ejemplo, en este caso no ha puesto nombres y apellidos, yo te los doy. Es decir, Felipe Reyes en el primer cambio se va al banquillo. Pero se va al banquillo en el primer cambio mosqueado, igual que si lo cambias contra Moraván en Andorra, porque es un tío de raza y porque sabe y le da rabia la importancia de la trascendencia que tiene un partido así. Y además, a nadie le gusta que le cambie. Esto, unido a que Pablo Laso es un entrenador que siempre en ese sentido y ha gestionado, yo creo que muy bien ese tipo de historias y desavenencias puntuales que pueda haber o de momentos calientes con los jugadores, también es un entrenador que da mucha voz y lo escuchamos de los tiempos muertos a los jugadores y al grupo, y esto tiene su parte buena pero también su parte mala, que es que también los tienes que escuchar cuando vienen mal dadas, ¿no? Entonces pues no creo que tenga mayor trascendencia que esa, que la reacción de un grupo humano dentro de una derrota, que insisto, en ese vestuario hay gente que siente ese escudo y esa camiseta.
No, todos.
Y obviamente la reacción no es la misma que si te da lo mismo un socio narre.
No, desde luego que sí, todos lo sienten. Yo digo que en esta ocasión ha habido gente que lo siente de distinta forma, y bueno, yo creo que hay jugadores que llevan mucho tiempo en el Real Madrid, Felipe Reyes, Rudy Fernández, Sergio Llull, Sergio Rodríguez, están exentos de eso, de no dejarse la piel en el partido. Otra cosa es que sean más o menos acertados, y hay otros que, bueno, yo lo que puedo decir es que ayer vi jugar al Barça con los nuevos y los nuevos están encajados. Veo jugar al Real Madrid con los nuevos y los nuevos no encajan del todo. Es cierto que ayer hizo un buen partido Maciulli, pero están todos irregulares. Maciulis, Ayón, Campazzo, Nochoni. El Madrid no acaba de encajar las piezas, es cierto que le queda mucha temporada, pero el Barça las tiene encajaditas ya, y eso sí que es una ventaja en ese tramo de campaña.
Rubiano, dame caso. Navarro estaba ahí como el CIT, porque Navarro, no sé si estaba previsto que fuera al pabellón o no, estaba ahí puesto como el CIT, para que lo viera,
que va a jugar, cojo,
para que lo viera el Real Madrid. Es como el...
Si van hasta con muletas, no,
no. No hacía falta
ya. No, el CIT ahí, solo ver a Navarro ahí, ya al Madrid le da, es aquello, sí, que sale nervioso, sí, solo sí, verlo. Sí. Gobierno, hazme caso.
Anda.
Que está muy crecido, ¿eh? 6-2, ya te lo digo.
No, es que el Barça está con 4 tíos lesionados y el Madrid palma en el palo.
Vale, que vaya, tía. De hecho, además tuve la oportunidad de estar charlando porque llegó con muchísima antelación al pabellón, como 4 horas y media antes, Alex Abrines, para seguir ejercitándose y demás. Le estuve preguntando que cuándo era posible que volviese, que ni él mismo lo sabe, que se encuentra mucho mejor y que para Bilbao ya estará. Dato lesión, cuando llegó Abrines ya estaba allí. Es decir, los jugadores lesionados del Barça no significa que estén en su casa.
Está vendiendo una milonga Seisó con eso, ya, que es lo que nos falta.
Es que si cualquiera que esté escuchando ahora mismo la cadena seria ya hace eso, se hace la composición del lugar, poco menos que se dibuja una estampa de Navarro entrando con la bata de Minsalud con el botero puesto en el brazo y que se ha escapado del hospital.
Pero si lo dijo Laso, dijo, mira, yo es que prefiero que no juegue.
Claro,
pero lo dijo
si
Laso.
Le preguntas a Xavi Pascual que
claro, si prefiere que juegue a Sergio Rodríguez, no, claro, lo mismo, no te joroba. Claro.
Que jueguen los mejores siempre.
Que jueguen los mejores siempre, sí, desde luego, pero vamos, que no vendas milongas. Ayer Navarro estaba el hombre para lo que estaba y se divirtió con la victoria de su equipo y ya está. No creo que Navarro en el banquillo asuste al Madrid ni asuste a nadie. Ya te lo digo. Ahora, eso sí, que esto es muy largo, Xavi, ¿eh?
Ah, eso sí, no, que se lo. Claro,
muy largo. Este partido no da ningún título, ¿eh?
No te pero creas, el mensajito que dio el Barça ayer al Madrid ya.
A no ser que sea la copa del turrón y el polvorón, que yo sepa, este no da ningún título.
Dejadme que dé yo un par de mensajes. El primero, gracias Lalo, ha sido un placer tenerte en esta barra libre,
Un abrazo.
Le voy a decir a Paco Jorge que hagamos más barra libre de baloncesto, que yo creo que quedan bien,
¿no? Hay una cosa que se llama Play Basket que viene a ser más o menos.
Sí, pero para el programa del lunes también.
Vale, sí, sí.
Y no, segundo mensaje que os doy a los dos, os pregunté el viernes en este mismo programa quién es el favorito y los dos dijisteis que el Real Madrid, así que no me voy a fiar de vosotros para la quiniela nunca.
No, aquí el experto en baloncesto está claro quién es. Sí. Tú. Entonces nosotros nos tenemos que fiar de ti más que tú de nosotros.
Te lo dije. Hasta luego, Paco Jo.
Hasta luego, Rubiano.
Hasta luego, si sea un abrazo.
Adiós.
4:45, aún nos quedan cosas que contar en este Ser Deportivo, no os mováis.
Ser Deportivos. Cadena Ser.
Hoy, 29 de diciembre, se cumple un año del accidente de Michael Schumacher. Un año entero, ¿eh? Ahora mismo está en su casa, rodeado de su familia. Y las noticias durante este tiempo han sido siempre un tanto contradictorias. Diario AS, Cadena SER, Manuel Franco, buenas tardes.
¿Qué tal, compañero? Buenas tardes, ¿cómo estáis?
Pues decía que siempre hay noticias muy contradictorias. Hoy, por ejemplo, la gente de Schumacher ha tenido que desmentir unas declaraciones en las que supuestamente decía que se podía comunicar con sus familiares, no hablando, pero sí con gestos. ¿La realidad, Manu, cuál es?
Bueno, pues la realidad, si tenemos que hacer caso solamente a las noticias oficiales, es que su estado, pues es, la verdad es que bastante grave aún, está en un proceso de recuperación, proceso que va a ser muy largo, aunque es cierto que depende de los médicos, te dicen una cosa u otra. El médico francés que le atendió por primera vez, que le operó en su día en Grenoble, pues él viene a decir que aún le quedan otros 2 años de recuperación y que él confía en que pueda llegar a vivir una vida más o menos normal, no ni mucho menos como era antes de este fatal accidente del año pasado, pero sí vivir, bueno, comunicarse con su familia, llegar a poder andar, a hablar de alguna manera, y esa es la esperanza que, bueno, que yo creo que todos tenemos, en que las palabras de ese doctor francés que lo operó en su día, que yo creo le salvó la vida, pues sean ciertas. Hay otros médicos que dicen que se quedará en estado, bueno, poco menos que vegetativo y que irá al revés empeorando, pero yo creo que tenemos que tener esperanzas en que un campeón como este, en alguien que ha sufrido tanto y que ha luchado tanto durante este año, pues tenga que ir vaya hacia arriba y vaya mejorando poquito a poco.
Ojalá vaya mejorando Michael Schumacher. Cuídate tú también ese resfriado que tienes, Manu.
Ah, pero te lo has notado. Yo he estado aquí, pues date cuenta de que estoy haciendo esfuerzos sobrehumanos.
No, hazme caso. Tú has intentado hacer todo lo posible, pero igual un poquito te lo hemos notado.
Un abrazo muy grande, compañero.
Vete a la cama y a sudar, como se suele decir, y no te muevas mucho, por si acaso.
A trabajar las vamos.
Pues no te pongas cerca de los aires acondicionados, que son mortales. Un abrazo.
Hasta luego,
Manu. Vamos a volver al fútbol, a retomar un poquito el pulso del fútbol. Hemos hablado del Madrid, que juega mañana en Dubái a las 5 ante el Milan, 5 hora española. Ayer, excepcionalmente, el equipo de Ancelotti se entrenó a puerta abierta en Valdebebas. Como es noticia, hay que contarlo. Estuvo en ese entrenamiento, insisto, ante 6.000 espectadores, Luis Abascal. Hola, Luis, muy buenas.
Hola, Rubiano, ¿qué tal? Sí, mucho frío, pero la ilusión...
Y muchos niños también, ¿no?
Y muchos niños, y como te digo, la ilusión está por encima de todos, porque 6.000 personas presentes para ver a sus ídolos, los aficionados, tuvieron ocasión de ver de cerca los 4 títulos ganados este año, pero sin duda la décima, la Copa de Europa, era la que más brillaba. Yo, Rubi, veía a los niños y a los no tan niños, claro, hipnotizados por ella.
Bueno, y creo que además que estuviste hablando con ellos y precisamente les preguntabas, oye, ¿por qué no se pueden abrir más los entrenamientos?
Claro,
¿no?
Y sin duda los aficionados lo que quieren es eso, entrenamientos abiertos para el público, para que puedan sobre todo los niños acercarse más a sus ídolos. Mira, mejor lo escuchamos.
¿Qué os parece que el Real Madrid abra las puertas de los entrenamientos? ¿Creéis que es algo que debería hacerse más habitualmente?
Hombre, una vez al año está bien, pero deberían hacerlo en el Bernabéu.
Hombre, aparte de hacerlo en Navidades, podría hacerlo alguna vez más al año. Yo creo que es bueno para los niños, para que los vean cerca, y gente que no va al fútbol habitualmente, pues que pueda venir a verlo.
Tenía que hacerlo bastante más habitualmente, porque antes, yo llevo siendo socio 30 años del Madrid, y antes podías ir a la ciudad deportiva, a verles jugar, y ahora esto es como una cosa exclusiva, y bueno, no me parece normal que se rompa una tradición de hace muchos años de poder ir a verles entrenar más a menudo.
¿Y qué le pedís al año 2015 como madridistas?
Consigan otra Copa de la Champions.
La undécima, la liga y pues todo lo que sea posible.
La undécima, claramente.
La undécima.
Totalmente de acuerdo, la undécima.
La undécima, la liga, la copa y todo.
¿Y el balón de lo que? ¿Para Messi?
Bueno, eso ya me parece a mí que no. Hombre, este año no hay color, no hay color, está clarísimo.
Para Cristiano.
Cristiano Ronaldo.
Para Cristiano.
Cristiano y sobre todo que no se lo lleve Messi.
Para Cristiano, Messi se ha estado tocando los pi en su casa. De oro, yo.
Messi, Ronaldo,
yo,
para
Ronaldo,
para Ronaldo,
para Manjuki.
Para Ronaldo,
Ronaldo,
Manjuki.
Ronaldo, Ronaldo,
para
Ronaldo,
venga,
para Ronaldo.
Hay que ver cómo te relacionas con el público, ¿eh? Bueno, insisto, que no pasa nada, ¿eh? Por abrir de vez en cuando el entrenamiento. Lo ha dicho algún aficionado, que si se hace tres o cuatro veces al año, que no va a pasar nada, ¿eh? Que tres o cuatro veces al año no hace daño. Y si se abre ya para los periodistas, pues ya mejor que mejor. Bueno, eso del Madrid, del Atleti, la noticia, Fernando Torres. Y está ya más que contado. Os recuerdo que el domingo a las 4 de la tarde será la presentación en el Calderón y mañana, si no hay novedad, ya entrenará a las órdenes del Cholo Simeone. En el Getafe, a vueltas con Corbin Contra. Como venimos contando, falta el ok de los de las autoridades chinas para que salgan los 4,5 millones del Guangzhou y que Contra se vaya ya. Así que, hasta que eso pase, hoy Luis Abascal, que también has estado en Getafe, Contra dirigiendo la sesión.
Sí, ha habido buen ambiente en el entrenamiento a pesar eso de la situación tan complicada que se está viviendo ahora mismo. Como ya sabes, lo de Contra el Guangzhou está hecho. Solo falta el permiso del gobierno chino para que se puedan pagar los más de 4 millones de euros por los traspasos, tanto de Contra como de Mitchell. El Getafe necesita el dinero para poder pagar la deuda que tiene con varios jugadores y así poder incluir y poder fichar este mercado invernal a algún jugador. Mientras tanto, el rumano continúa dirigiendo los entrenamientos, así lo hará hasta que se haga efectivo este fichaje. Su sustituto ya lo conocemos, será Quique Sánchez Flores. En rueda de prensa ha hablado Vicente Guaita y, como no, le hemos preguntado por la situación que está viviendo en torno al entrenador.
Todos sabemos que están saliendo en la prensa que igual se puede ir, pero hasta el día de hoy nos ha entrenado a nosotros y sigue siendo entrenador del Getafe. Una vez ya él diga que ya, o el presidente diga que ya no está con nosotros, pues le diremos que gracias por todo, ¿no? Por lo que nos ha hecho aquí o ha ayudado al Getafe. Lo único que nos ha dicho es que nos ha felicitado la Navidad, que tenemos un regalo, que ha llegado un regalo para el vestuario y la verdad que eso es importante.
El regalo se llama que con esos 4,5 millones se va a pagar a la plantilla las deudas que hay. Eso es a lo que se refería Vicente Guaita. Bueno, es en el Getafe y nos falta hablar del Rayo Vallecano, que ha terminado hoy las vacaciones, ya han empezado otra vez los entrenamientos, además creo que sesiona doble trabajo. Hola, José Palacio, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas, Rubiano, ¿cómo estás?
A ti también se te acaban las vacaciones, ¿eh?
Que a mí también, bueno. En un rato me tenéis otra vez por allá dando guerra ya, ¿eh?
Lo importante es tener vacaciones y tener trabajo sobre todo.
Eso es lo más importante de todo, igual que lo tienen los jugadores del Rayo, que hoy han vuelto a los entrenamientos, doble sesión, primero esta mañana a las 10:30 y luego volverán a la tarde a partir de las 6, ya sabes que sin Toño todavía, que sigue castigado con esos 15 días de empleo y sueldo, como contó aquí Paco Jo, y pendientes de dos temas, sobre todo, Rubiano, en este final de año, el tema de la renovación de Paco Gémez, que solo cada vez está más complicado, solo quedan 3 días para que el Rayo tenga prioridad en la renovación del técnico. Ya sabemos que las posturas están alejadas, Paco exige 1 año, el Rayo le ofrece 2 o más con una cláusula de rescisión y no se han puesto de acuerdo ni ha habido nuevas reuniones. Y el otro tema es el del mercado invernal, entradas y salidas. Parece que de entradas puede llegar a Ángel Correa, el delantero del Atlético de Madrid, y ahora más sobre todo con la llegada de Fernando Torres y que se mantenga Raúl Jiménez en el equipo rojiblanco. Y las salidas las entra Las Bangura, que como hemos contado se quiere ir del Rayo Vallecano en este mercado invernal. Parece que todavía no hay acuerdo entre los clubes mexicanos que le quieren y el Rayo Vallecano por el tema de la opción preferencial de compra. Eso está un poco frío y ahora ha aparecido un club de primera, el Granada, que tiene mucho interés en su fichaje. El problema es que tiene que el Rayo Vallecano, claro, que no quiere cederlo a un equipo de primera división, aunque los agentes de Las Bangura están presionando al club porque si no le ceden quiere pedir la cláusula de rescisión, quieren sacar al jugador del Rayo Vallecano. Y el otro problema que tiene el Granada es que debería tener un aumento del tope salarial por parte de la Liga, ya sabes, esa nueva política de la Liga de restringir los salarios. Pues si se solventan estos dos problemas, el aumento del tope salarial por parte de la Liga a favor del Granada y que el Rayo acepte la cesión a otro club de primera, parece que Las podría ser nuevo jugador de Granada.
Muy bien, pues contado queda. Un abrazo, Palacio.
Hasta ahora, chao.
En un segundo nos queda por contar una historia que tiene muy buena pinta. No os vayáis. Because you know I'm all about that bass, about that bass. No trouble, I'm all about that bass, 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 bass. Yes. Hola, Jorge Escorial, muy buenas.
Hola, Rubiano, muy buenas.
¿Vas a correr la San Silvestre el miércoles?
No me he apuntado, no tengo pierna todavía.
Oh, pero te vas recuperando ya, ¿no?
Sí, pero bueno, todavía poquito a poco. No me veo corriendo 10 kilómetros, el año que viene tal vez.
Bueno, la San Silvestre es el miércoles, la Vallecana y la de muchos otros puntos del país. Pero mañana va a tener lugar la San Perrestre, que como su nombre propio indica, van a participar los perros. Cientos de mascotas que van a llenar las calles de Madrid desde las 11 de la mañana. Una iniciativa creada por la protectora El Refugio. Nacho Paunero es el presidente de la protectora. Hola, Nacho, buenas tardes.
Hola, muy buenas.
En primer lugar hay que darte las gracias en nombre de todos los animales por el trabajo que hacéis con ellos, ¿eh?
Muchísimas gracias. Bueno. Un año más, ya de 4 años llevamos ya. Esta es la cuarta edición de la San Perrestre.
Sí, eso te iba a preguntar. Cuarta edición, para el que no lo sepa, Nacho, explícanos. ¿Cómo es esto? ¿Es un paseo? ¿Cada perro tiene que ir con su dueño atado y
pues
todo
sí,
por el centro de Madrid?
Es una fiesta lo que queremos hacer mañana. Va a ser a partir de las 10 de la mañana, la gente se puede ya inscribir y daremos las camisetas. Uh-huh. Y desde luego a las 11 empieza la San Perrestre, porque no es una carrera, es cada uno pasará como quiera con su perro. Uh-huh. Van incluso familias y es un día festivo en el que por todo el centro de Madrid vamos a pasear con nuestros perros, que nunca lo podemos hacer, todos en conjunto, sí. Y vamos a poder convivir. Más de 700 personas están ya inscritas en este momento, y además una cosa nueva este año en la San Perrestre, que las más de 700 personas se van a poner a cuatro patas, yo entre ellos incluido, contra el sacrificio de animales abandonados. ¿Y por qué motivo? Bueno, pues porque presentamos una iniciativa para que se prohibiera el sacrificio de animales abandonados en la Comunidad de Madrid. Uh-huh. Y don Ignacio González, el presidente de la Comunidad de Madrid, no nos ha hecho caso. Y no se lo vamos a pedir de rodillas, se lo vamos a pedir a cuatro patas mañana en la San Perrestre del Refugio.
Bueno, desde luego estamos todos contra el sacrificio animal, de eso no hay dudas. Me has dicho que la inscripción va a ser importante, que van a ser muchos. Todavía está la gente a tiempo de inscribirse y mi pregunta es, luego creo que os vais a tomar las uvas y todo.
Pues sí, todavía se puede inscribir la gente, pero ya in situ, porque antes teníamos en la página web. Uh-huh. Además, si alguien quiere ver, puede entrar en nuestra página web, en elrefugio.org. Sí. Pero sí, mañana in situ van a poder inscribirse, se da una camiseta, luego se da un pañuelo al perro, y también se dan uvas, y también se da pienso para el perro, porque luego, con un gong que tenemos, podemos hacer las amperrestrianas, que son las campanadas que damos el día 30... con los perros y con todas las personas que estemos allí.
O sea que a partir de las 12 los dueños se toman las uvas y los perros las bolitas de pienso, ¿no?
Más o menos, vamos a ver si controlamos los horarios porque vamos a ir desbordados de gente. Es impresionante la gente que se ha apuntado y ya digo, más de 700 personas ya inscritas en estos momentos y que mañana, insisto, nos pondremos a cuatro patas para pedir el sacrificio cero de los animales abandonados.
Nacho, ya para terminar, me apuntan por aquí, ¿quién corre más, el dueño o el perro?
Bueno, hay algunos que salen corriendo ahí muy lanzados, pero no, la idea es pasear, disfrutar, además fijaros por el Madrid de las Letras, por el paseo, sí. Por el Paseo del Prado, la Plaza Mayor, por delante del Congreso, vamos a pasar por sitios emblemáticos de Madrid con nuestros perros y disfrutando de un día muy agradable, y os damos las gracias por haberos interesado en la San Perrestre del Refugio. Y nada, vamos a intentar que cada año más gente participe.
Y dejamos claro que hay que llevar una bolsita, por si acaso, para recoger y no dejar ningún tipo de suciedad, ¿eh?
Bueno, eso no va a hacer falta porque nosotros allí vamos a dar también bolsitas.
Vale, perfecto.
Así que no hace falta, pero bueno, me imagino que todo el mundo lo hará.
Muy bien. Pues nada, gracias Nacho, cuídate mucho, ¿eh?
A vosotros un abrazo y ya feliz año, os felicito ya.
Igualmente. Hasta luego,
muchas
Nacho.
Gracias.
Escorial, ¿qué nos dejamos por ahí?
Bueno, pues mira, ya hemos escuchado al principio a Carlo Ancelotti, podemos escucharle también ahora valorando el fichaje de Fernando Torres, jugador que le entrenó en el Chelsea, hay que recordar. Uh-huh. Valorando el fichaje de Torres por el Atlético de Madrid.
Bueno, me parece excitante, deseo todo lo mejor a Fernando, que he conocido, que he entrenado para 6 meses, me gusta como persona, me gusta como jugador, creo que vuelve a casa y creo que para él puede ser una buena motivación para hacer lo mejor.
Siempre elegante, Carletu.
Sí.
Otro que va, que es noticia hoy y que vuelve a casa es Pepe Mel, que va a dirigir esta tarde su primer entrenamiento con el Betis. Van a abrir el Benito Villamarín para ello y se esperan en torno a 4.000 personas que van a ir a animar a Pepe Mel. Hace meses que la afición verdiblanca pedía el fichaje de este entrenador para el club verdiblanco. Esta madrugada en la NBA, derrota de Oklahoma de Ibaka ante Dallas, 112-107, ha sido el mejor partido de Ibaka en toda la temporada. Doble-doble, 26 puntos, 10 rebotes. En el otro partido con españoles, Portland ha ganado a los Knicks. Claver venció a Calderón, 19 minutos para Víctor Claver. Ha sido un placer para él, ¿no? Anotó 3 puntos y ha capturado 6 rebotes. Calderón, por su parte, 6 puntos y 6 rebotes esta noche a la 1. Chicago.
Me está preguntando a mi cuñado David que si puede ir con su perro Sugar. Por supuesto que puedes ir, ¿eh?
Claro.
A la San Perrete, sin problemas.
Sugar.
Precioso el perro, ¿eh?
Mercado de invierno. Ha llamado de Valencia el compañero alemán para confirmar el interés del club por un ex delantero del Alcorcón. Oriol Riera, delantero del Wigan. Están detrás de él Levante, Málaga, Deportivo y Granada. Así que a Riera a lo mejor lo vemos en breve en España.
Bueno, pues hasta aquí Ser Deportivos. Ahora la información después de la ventana. Y a las 8:30 vuelve Paco Foco con los deportes a la cabeza. Gracias por estar ahí. Hasta luego.
Adiós.